Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Pruébalo Digital. El tema de hoy es la simulación digital. Vamos a continuar con el tema anterior porque resulta muy interesante actualmente, según lo que vimos en el episodio anterior. Esto que vimos de la realidad virtual ha traído a la palestra la simulación digital de la sociedad. Estas postulaciones sobre que podría existir ya una simulación de todo lo que conocemos e incluso podríamos estar dentro de esta simulación. Esta sección sobre simulación digital que transmitimos en el podcast de realidad virtual ha sido tan atractiva que decidimos hacer este complemento para ese podcast hablando exclusivamente de la simulación digital. Es un tema muy interesante y por ello preparamos este podcast que pretende hacernos pensar un poco más profundo de este tema. Vamos pues a explorar la simulación digital. Ya vimos en el podcast de el capítulo anterior que esto de la simulación digital ha sido algo que se viene aplicando hace bastante tiempo para hacer experiencias. Todo lo que es marketing VTL y experiencias a través de internet han recurrido a esta exitosa herramienta, podríamos decir, para aplicarla tanto en marketing como en actividades de tipo recreacional. En el capítulo anterior hablamos sobre películas que han tomado este tema y lo han sabido explotar bastante bien. Y bueno, si eres Netflix dependiente, te va a interesar bastante este capítulo porque vamos a aprovechar de recomendarte algunas películas. No sabemos si están todas ahí, hay muchas que las descuelgan y llegan nuevas, pero va a ser bastante interesante. Bien, comenzamos. Vamos a tratar solamente este tema enfocado al mundo audiovisual y del cine. En las últimas décadas, después de que maestros de la India trajeran las enseñanzas védicas desde Oriente a América y estas se esparcieran, los guiones de Hollywood, por supuesto, también han sido afectados por estas enseñanzas y de las cuales se desprenden muchas historias que el género de ciencia ficción ha sabido aprovechar muy bien. Si ustedes exploran un poco, muchos de los guiones más famosos de Hollywood se ponen un poco en esta línea y se han impregnado de muchos guiños a las sabidurías ancestrales de la India. Algunos filósofos y psicólogos que fueron influenciados por esta corriente inspiraron a grandes directores y guionistas que hicieron obras maestras con esta base. Como por ejemplo los hermanos Wachowski, que inspirados en el budismo zen de guiones japoneses, escribieron Matrix. La película Matrix, de hecho, está basada en una película japonesa que es de cómics. Así que es algo que resulta bastante interesante. El budismo planteó la idea de que el pensamiento es lo más poderoso que existe y que está conformado por lo que llaman nuestra energía interior. Es básicamente información inteligentemente orquestada por nuestro ser superior, que finalmente genera y proyecta nuestra realidad. Así es como lo definen ellos. Nosotros como individuos, más terrenales, ¿no es cierto?, seríamos seres dormidos en un sueño, donde experimentamos el flujo del espacio-tiempo. Y de hecho, los científicos dicen que lo que experimentamos como tiempo no existe, sino que es algo que nuestro sistema mental crea. Y bueno, de ahí que existe también la hipótesis determinista de nuestra existencia y del universo. Es decir, que todo ya estaría de alguna forma, podríamos decir que determinado, y que pasaría ya de cierta forma. Entonces, como que estaríamos condenados prácticamente a un mismo fin. Ahora, si existen, como se ha postulado también en otras tendencias científicas, universos paralelos, quizás podría ser que existe un futuro, pero no necesariamente en este universo, sino que quizás podría ser la alternativa del universo paralelo. Y ahí esto se torna, bueno, muy entretenido. Ante todo esto, lo primero que hacemos, por supuesto, es dudar. Digamos, si nos enfrentamos a que nuestra realidad podría estar así definida, lo que uno dice, no puede ser. Ya que sabemos, gracias a nuestro pensamiento racional, que esta realidad es la realidad material y no es la realidad de los sueños o de los pensamientos. Sabemos que este mundo es material porque podemos sentir, saborear, oler, ver, todos los sentidos, tocar las cosas, por lo cual podemos estar seguros de que son reales. Sin embargo, los quiero invitar a comprobar esta realidad. Vamos a hacer un ejercicio para ello en un momento más. Después de todo, la realidad que vivimos la experimentamos en forma interior, así que aquí se produce algo muy importante. Recordemos que Carl Jung escribió: aquel que mira hacia afuera sueña, aquel que mira hacia adentro despierta. Quizá este filósofo descubrió algo interesante. Hoy, los últimos documentales de ciencia de los más prestigiosos canales de televisión nos dicen que muchas cosas que sabemos están mal. Es decir, quizás esto que pensamos de cómo vivimos, cómo sentimos, de qué es lo que es la realidad para nosotros, es probable que de la forma que lo entendemos esté mal. Y bueno, hay bastantes propuestas al respecto, alternativas. Por su parte, la filosofía budista e hinduista describen el universo de la forma más cercana a como lo hace la ciencia moderna. Esto también es muy interesante porque como culturas tan antiguas tienen una definición del universo tan parecida a la definición que recién se está entendiendo recién el último siglo prácticamente. Y menos incluso. Veremos similitudes de planteamientos en películas como Star Wars, Avatar, The Cloud Atlas, Piso 13, Matrix, La Esfera y otras más que no me acuerdo. Ha sido difícil hermanar el mundo espiritual con el mundo de la ciencia, pero al pasar el tiempo hemos visto que hay muchas cosas que se asemejan demasiado. Esto es tan difícil como emparejar la física clásica con la mecánica cuántica, pero poco a poco hemos podido establecer relaciones y estas relaciones han generado preguntas tan relevantes y tan interesantes que han sido tomadas por los cineastas para producir guiones realmente espectaculares. Bueno, y esto, como les contaba en el podcast anterior, viene de muy antiguo, de la India, de los griegos. Tenemos algunos conceptos, por ejemplo, de Descartes. Les voy a leer alguno, a ver aquí, déjenme buscar. Bueno, ¿cuál puede ser la seguridad?, se preguntaba. ¿Qué seguridad puedo tener yo de algo? Puedo dudar de lo que me han dicho, puedo dudar de lo que veo y de lo que toco, puesto que existen los espejismos y las alucinaciones. Si puedo dudar de todo, ¿de qué cosa puedo estar seguro? De la única cosa que puedo estar seguro, concluye, es de mi duda misma, de que yo estoy aquí dudando y si dudo, existo. Es muy bonito, muy poético, ¿no? Yo encuentro un argumento precioso. Es uno de los pocos lemas que incluso los neófitos en filosofía conocen. El famoso cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo. ¿Y qué es lo que existe? ¿Qué es lo que somos? Eso es lo que estamos un poco aquí tratando de profundizar. Pues bien, podemos decir que existimos en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Íntimamente estamos como dentro del cerebro, esa es la sensación que podríamos tener, ¿cierto? A pesar de que primero sentimos nuestro cuerpo, pero después si a alguien le preguntan, como que se siente en su cabeza, y de ahí como que se siente más en el cerebro. Por lo cual podemos ver cómo un conjunto de células neuronales nos terminan representando. Ahora, más íntimamente eso de un conjunto de células neuronales, somos un conjunto de átomos. Ya los griegos hablaban de la teoría del átomo, sin contar siquiera con microscopios. Más tarde, Ampère teorizó sobre el electrón. Ampère, por eso el ampere, ¿no es cierto? Esa medida eléctrica se llama así por Ampère. Y él teorizó sobre el electrón, pero tampoco tenía cómo comprobarlo, al igual que en la época de los griegos, mucho menos. Entonces, así vemos como en un periodo hay algunos que postulan una materia prima ínfima y otros ya más bien de qué estaría compuesto. O sea, de que habrían partículas que compondrían este átomo y que serían los electrones que están girando alrededor del núcleo. Podríamos decir que en rigor somos un conjunto de átomos compuestos por sus partículas, millones y millones de átomos, los que están compuestos por los mismos elementos que componen todo lo que existe, partículas subatómicas o quantums. Los átomos son un sistema compuesto básicamente por electrones, girando alrededor de un núcleo, conformado por protones y neutrones. Los átomos se parecen mucho a un sistema solar, incluso en su vacío. Esta relación es clave para entender lo que somos materialmente hablando. Bueno, llegado a este punto se produce un clímax en este tema que estamos tratando, puesto que les voy a exponer el vacío de la existencia, el vacío de la materia, el vacío del universo, la vacuidad del ser. Y eso ya entramos en un terreno bastante más profundo, pero no tan espiritual como material, porque la verdad es que lo voy a explicar como lo entienden los científicos. Y para eso vamos a expresarlo en el próximo podcast con dos conceptos: el concepto del microcosmos y el concepto del macrocosmos. Los vamos a poner explicado en simple, los vamos a comparar y ahí cada uno saca sus conclusiones, que realmente es asombrosa esta información. Muchos ya deben conocerla, pero yo creo que si hacemos la comparación, que vamos a dejar para el próximo podcast por un tema de tiempo, se van a llevar una sorpresa. Porque si uno, es como que yo te hablo de una ciudad, pero cuando no te digo cómo es esa ciudad en comparación con otra, y por ejemplo una puede tener un puente que cruza un río de 3 metros, 4 metros, un canal, y hay otra que puede estar cruzando, no sé, uno de estos ríos como los ríos de Europa que se cruzan por puentes de 20, 30 metros, quizás expresado así con comparaciones va a ser mucho más sencillo entenderlo y va a ser mucho más entretenido también y experiencial a la hora de imaginar estos mundos. Así que los dejo invitados para el próximo podcast. Y se nos acabó el tiempo, lamentablemente pasó súper rápido porque esta materia es muy entretenida. Vamos a dejar el tema de la recomendación de las películas para el próximo podcast. Y bueno, un abrazo, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo podcast de Pruébalo Digital.